De la temporada 2018-2019 de Derribando Muros. Nos estáis escuchando el lunes 26 de noviembre y es la una del mediodía. Soy Beatriz Muñoz y seré la encargada de presentar y guiar el programa de hoy. Comenzamos un lunes más emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández, hoy desde el hall de la Facultad de Salesas de Orihuela, para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema y les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Bienvenidas a nuestras tertulias de los lunes. Como ya sabéis, tendréis una cita con el programa cada 15 días. Os esperamos. En el programa de hoy vamos a llevar a cabo un análisis profundo del conocido iceberg de la violencia machista. Como todos sabemos, ayer, 25 de noviembre, volvimos a salir a las calles una vez más para luchar por la igualdad, por nuestros derechos y nuestras libertades. La violencia de género pasa por diferentes fases, por ello el conocido iceberg. Este se compone por una estructura de más a menos visible, es decir, este se sostiene por una base que está oculta. Aquí estarían los micromachismos. En este apartado podríamos encontrar el humor, el lenguaje y la publicidad sexista, la invisibilización de la mujer en los ámbitos personales, profesionales y sociales, la anulación o el control. En el escalón superior se sitúa el maltrato psicológico, por ejemplo, el gaslighting, tema que tratamos en programas anteriores. Esta parte trata de desestabilizar, menospreciar, culpabilizar, humillar, ignorar y desvalorizar a la víctima. Y por último, la parte más visible, es decir, aquello que identificamos como violencia a simple vista, como serían los insultos, los gritos, las amenazas, el abuso sexual, las violaciones y todo tipo de agresiones físicas. En la punta del iceberg situamos lo más visible en cuanto a las violencias machistas, aquello a lo que se ha llegado después de pasar algunos o muchos de estos actos de violencia anteriores. De lo que hablamos es el asesinato. Porque, queridas oyentes, no morimos, nos matan. Y ahora sí, si ahora te está interesando el tema que hoy debatiremos y analizaremos, te aconsejo que busques una imagen en internet del iceberg de la violencia machista. De este modo podrás ir entendiendo cada una de las partes que iremos analizando en el programa de hoy. Y ahora voy a presentar a mis compañeras que hoy me acompañan un lunes más. Y buenas tardes, Mari Carmen del Tey Vázquez, compañera de primero de Ciencias Políticas.
Buenas tardes.
Y Andrea Mirán Bey Calvo, compañera de segundo de Ciencias Políticas.
Muy buenas tardes.
También tendremos en la mesa a Amparo Calabuch Puig, profesora de Derecho Constitucional y de Igualdad y Garantías Constitucionales, que hoy viene en nombre de la Unidad de Igualdad. Es un placer teneros en la mesa de Derribando Muros y gracias por acompañarnos para tratar el tema tan importante al que tenemos que darle voz y el tema que hoy vamos a analizar desde lo más invisible a lo más visible. Bien, compañeras, ¿qué pensáis de este iceberg? ¿Creéis que representa bien la violencia machista?
Yo creo que sí. Y bueno, pienso que le damos más en la importancia que tiene la parte visible del iceberg. Lo que pasa es que dejamos como un poco de lado la parte invisible. ¿Por qué? Pues no lo sé. Igual estamos bastante acostumbradas a situaciones de desprecio o de culpa, por ejemplo. Y esto la verdad que me preocupa mucho, porque aceptamos como normales comportamientos que no lo son y que pueden acabar siendo la parte visible.
Bueno, sí, en mi opinión lo representa a la perfección, ¿no? O sea, al final los datos que vemos que son los más visibles, como hemos dicho, la punta del iceberg es el asesinato, pero este iceberg se sustenta por todos esos invisibles que al final son los que no vemos y los que están, en cierto modo, promoviendo, ¿no? O ayudando a que se produzca al final el asesinato, ¿no? Como hemos dicho antes, pues las formas más invisibles, también las más sutiles, ¿no? Que es el humor sexista o controlar, ¿no? Un poco la publicidad sexista que vemos en la televisión a diario, pues son las cosas que causan que al final pues lleguemos a lo peor, ¿no? Que es el asesinato o la violación o la agresión.
Exacto, a mí me cuando dijimos de hablar del iceberg, ¿no? Yo escribí un artículo una vez que es verdad que la gente solo ve en la noticia, ¿no?, cuando han matado a otra mujer, la cifra, ¿no?, la cifra de las víctimas fallecidas. Pero no solo son las fallecidas, son las que pueden llegar a serlo, ojalá no, pero pueden llegar a serlo, y están pasando por todas estas fases, desde la invisibilización, que es la base, como hemos dicho, ¿no?, lo que está oculto debajo del agua y lo que sale, ¿no?, lo que sobresale. Y al final nos pensamos que esto solo es eso, solo es que las matan. No, no es que solo nos maten, no, es que antes sufrimos muchísimos micromachismos, como ya lo ha dicho Andrea, la publicidad sexista. Ayer en la feria que tuvimos aquí en Orihuela habían stands que hablaban de eso, ¿no?, de la publicidad, cómo pone a la mujer y cómo pone al hombre, y ves tanto machismo en un anuncio que dices, claro, ¿cómo no pasan estas cosas si nos lo están vendiendo así, ¿no?
Claro, efectivamente, también en prensa muchas veces podemos observar que cuando se cita a un hombre siempre generalmente es, o en artículos de opinión, nos comentaba una compañera ayer también, que son hombres que tratan temas serios, ¿no?, y mujeres que al final tratan temas como puede ser cuidados, que al final es lo que nos recae siempre, ¿no? Cuidados, tema feminismo, tema igualdad, pero en cambio economía, derecho, pues son temas que recaen generalmente en hombres. Entonces, aunque sí que es verdad que por una parte se le está dando más espacios a las mujeres, pero ¿qué espacios se nos están dando, ¿no?, al final un poco los de siempre, ¿no?
Sí. De hecho, la profesora que hoy también nos acompañará en la segunda parte, Amparo Klavuch, puso un ejemplo de ella, ¿no?, muy claro. Dijo, a mí siempre me llaman para hablar de igualdad, de feminismo, pero realmente ella es profesora de Derecho Constitucional. Es curioso, ¿no? La llaman para hablar de, se supone, entre comillas, cosas de mujeres, ¿no?
Sí, al final eso entra un poco dentro de lo que decimos de la parte invisible, ¿no? Las formas más sutiles, pues la invisibilización. Al final, oye, que las mujeres también somos capaces de hablar de economía, creo, vamos.
Exacto,
es que
sí, y además hay muchísimas mujeres que trabajan en el mundo de la economía, en la política, en el derecho, y que son igual de importantes, ¿no?, a nivel de valores que un hombre, ¿no? Al final somos personas todas y...
Claro.
Y bueno, como nosotras pues no estamos, ¿no?, en grupos pues de amigas, amigos, ¿no?, y también vemos que creéis que se sufre, ¿no?, todas estas partes que tiene el iceberg, es decir, o vosotras mismas, si queréis mojaros, ¿habéis sufrido alguna de estas partes del iceberg?
Sí, vamos, yo creo que todas hemos sufrido, no sé, desde, yo qué sé, por la calle y que nos digan algo. Y bueno, y si solo nos dice algo, aún podemos estar agradecidas porque no nos han tocado y no nos han hecho nada.
Sí, totalmente. Yo creo que de la parte debajo del todo del iceberg lo hemos sufrido, si no todas, la gran mayoría, como hemos dicho, humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, si me sale, lenguaje sexista, anulación, pues son cosas que sufrimos todas y que también colocan al hombre en una situación de poder, de asimetría de poder, ¿no?, en el que el hombre es el que al final tiene más poder, y eso da lugar a que se vayan sufriendo las cosas de arriba, ¿no? Y también son cosas muy, muy, muy normalizadas, quiero decir, como ha dicho mi compañera, es que estamos tan acostumbradas a ir por la calle un día normal, es que tampoco, es que es, que no es que ni siquiera sea preciso que esté de fiesta, que no justifica, ¿eh?, pero quiero decir que a lo mejor estoy yo yendo a comprar el pan hoy, lunes por la mañana, y tengo que aguantar que me comenten cosas, o que me chisten, o que, comprendes, y está tan normalizado que nadie le sorprende. Y luego sí que nos sorprende que nos asesinen, sí que nos sorprende que nos violen, pues es que...
Exacto, al final es el tema de la normalización, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que dar como normal, como habitual, que yo vaya por la calle y porque vaya de X o de Y forma, vestida, con el pelo, con maquillada, no maquillada, da igual el aspecto al final? Pero ¿por qué yo tengo que aguantar que a mí me digan, bueno, ranos, ¿no?, los piropos, esto es que son, es que ten un poco más de imaginación, al menos, yo qué sé, porque me dicen, para decirme sí, siempre lo mismo, pero dices, ¿por qué yo tengo que aguantar esto? ¿Por qué se tiene que ver normalizado esto? Es decir, ¿por qué es normal? Y luego vemos como extraordinario, vemos como algo impactante, lo que pasa después. Pues es que al final es una cadena, es lo que estamos diciendo, es un iceberg que detrás de ese asesinato, detrás de esa violación, nosotras sufrimos eso. Y todas hemos sufrido el que, en lo que decía Andrea, que nos chisteemos la calle y estar en una discoteca y que me ofrezcan una copa. ¿Por qué a mí me ofreces una copa y a tu amigo? No, amigo chico. No, porque me tienes que decir, ay, no salgas sola de la discoteca, no vayas sola al baño. Claro. No, soy totalmente capaz de ir sola a todos los sitios, no necesito tener un guardaespaldas detrás. O que pasen y te rocen y te toquen, porque creo que nos ha pasado a todas.
Sí, sí.
Y el problema de esto es que, que se normaliza, lo vemos normal que nos hagan estas cosas. En los ámbitos de fiesta, en todos los sitios al final, ¿no?
Sí, ahora hay una campaña que he visto en Facebook, no sé si la habéis visto, que es como que los hombres señalen el machismo de sus amigos, ¿no? Porque sí que es verdad que está tan tan normalizado que entre ellos también como que se dan juego, ¿no? A ver quién más.
Sí,
¿no?
Es que al final, si no dices nada y lo permites, es que estás en la misma.
Exacto.
O sea, das pie a que siga.
Exacto, y en cuanto a cuántas cosas del iceberg habíamos sufrido o habíamos visto, pues yo creo que, excepto la parte visible, creo que todas. Es que es triste, pero es que es así.
Sí,
es que...
excepto lo que es la violación y el, obviamente.
Exacto, agresión física,
asesinato,
pero también son cosas que suelen pasar más en un ambiente más privado de la pareja.
Sí, o
no pareja, pero me refiero que es en un ambiente más como, ¿sabes? Pero luego el desprecio, yo sí que he visto desprecio de chicos hacia chicas pues un montón de veces. A la mínima que un tío le entra a una tía y ella pasa... es desprecio, es insulto, es que, claro, también...
Eres una guarra, eres una buscona, eres...
Claro.
¿No? Esas palabras de, claro, ahora que me ha rechazado, la insulto, ¿no?
Exacto. Entonces, es triste, es muy triste, pero yo creo que la mayor parte de nosotras y de los chicos también son testigos de esto.
No, sí,
otra
sí,
cosa
sí.
Es que reaccionen o no, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que testigos, igual que nosotras, tenemos los mismos ojos,
sí, al final,
y vemos
lo
mismo,
exacto.
Claro.
De hecho, a mí me gustaría mostrar, más allá de lo que siempre intentamos, porque a mí me hace gracia, ¿no? Es que siempre habláis de lo mismo, siempre argumentáis de lo mismo, sí, pero sigue pasando, o sea, tenemos que seguir haciéndolo, es así, porque sigue día a día pasando. Entonces, me gustaría también, por ejemplo, a nivel del lenguaje sexista, el humor, ese humor sexista que, sí, es humor, pero lo que hablábamos un día, ¿dónde están los límites del humor? ¿No? En el momento que discriminas a una persona, yo creo que el humor es muy cuestionable,
claro.
¿No? Y sobre todo a nivel de género y a nivel de estas cosas que pienso que son muy delicadas y que ya estamos viendo que pueden llegar a algo muy grave. Entonces, me gustaría que hablásemos más de eso, ¿no? De ese lenguaje, del lenguaje sexista que está muy oculto en los anuncios, pero que es detectable, a esos anuncios, a ese, por ejemplo, los anuncios de colonias.
Sí, estaba pensando justamente...
Exacto, ¿qué opináis de eso?
Pues había un anuncio, no me acuerdo de qué colonia, tampoco le voy a hacer publicidad, pero que había un chico y se veía como un cristal y todas las chicas detrás ahí como, ¡buah, madre mía! ¿Sabes? Al final es como, hola, no somos objetos, ¿sabes? No sé, como que es todo tan banal, ¿no? Tan... no se dan cuenta realmente de lo que están haciendo. Es que lo estoy viendo yo, pero también lo puede estar viendo mi prima de 5 años. Entonces estamos mandándole mensajes de que eso es lo normal, de que lo normal es que las mujeres no solo sean perfectas, que también los cánones de belleza es como para otro programa de radio, sino que le estamos normalizando, es que seguimos normalizándolo. Y luego, claro, es que nosotras somos unas pesadas siempre con ellos, pero es que es lo que decía Bea, ¿no? Sigue pasando.
En lo que has dicho de los anuncios de colonias, había uno muy curioso, ¿no? Había uno que era... es muy gracioso porque salía la mujer con bikini o con... creo que era con bikini, o no sé si era con ropa interior, mejor digo bikini para no chafar en los dedos. Y él salía con un traje y chaqueta, en plan abrigado, y dices, ella con bikini y él con traje y chaqueta. Dices... si están en la playa, si es verano, se supone que entiendes porque ella va en bikini. Y él va con traje y chaqueta, hasta aquí, atado. Y dices, no entiendo nada, ¿no? Entonces ahí es lo que está el sexismo, ¿no? Ese sexismo de decir, es que ella va totalmente desnuda porque el anuncio así tiene esa, ¿no? Ese morbo. y él, ¿no? Y es el como poder con traje, ¿no? Los hombres con traje y chaqueta, ¿no? Y ella con bikini, en plan, que enseñe, ¿no?
Hay una manera muy fácil de identificarlo, que yo lo vi en una foto también en internet, y es, coloca al hombre en el lugar de la mujer en el anuncio y a la mujer en el lugar del hombre. Quiere decir, parece una tontería, pero si lo hacemos, coloca al hombre en bañador y a la mujer en traje. ¿Te parece raro? Sí, es sexista.
Y tanto. Y, por ejemplo, los anuncios de juguetes. Más sexismo que hay, eso, y además es que es un sexismo que dices, qué mal, porque esta es la visión de nuestros y nuestras futuros, ¿no? Es decir, es la cocina para la niña, lo rosa para la niña, los coches, camiones, motos, experimentos para los niños, ¿no? Y dices, si es que desde pequeñitos lo que hablábamos, ¿no? Lo estamos
mamando.
Exacto.
Sí, al final es como los juegos que son físicos o de inteligencia para los chicos y los juegos que son de delicadeza o de cuidados para las chicas, porque realmente es así.
Los muñecos
y muñecas, las cocinitas, la plancha, que si la escoba, que si el no sé qué. Y a los chicos, como ha dicho mi compañera, que si los juegos de ciencias, que si experimentos, que si el cajón de herramientas, ¿sabes?
Los juegos incluso a nivel de consolas de matar, de violencia, de no de autoridad al final, porque es lo que intentan. Y las chicas es de, imagina ser profesora, imagina ser veterinaria, imagina ser cocinera, imagina ser limpiadora, imagina. Y al final esto crea una base social que es la que va a ir en aumento, que no es nada, nada positiva, nada.
Y digo más, últimamente han publicado estudios, ¿no?, que han realizado en colegios e institutos acerca de en qué espacios se colocaban los niños y en qué espacios se colocaban las niñas. Pues en este estudio se veía que el mayor espacio del patio estaba dedicado a pistas de fútbol y baloncesto. Y alrededor de estas pistas, pues mesas y bancos, ¿no? Es un poco, en general, en todos los colegios e institutos, no sé los vuestros, en el mío era así.
Sí.
Pues generalmente los chicos ocupaban las pistas y las chicas los espacios más reducidos, que eran las mesas, ¿no? Entonces, al final también, quieras que no, ahí ya se está demostrando quién tiene el poder, quién ocupa el mayor espacio del patio, ¿no? ¿Quién lo controla? Porque realmente una chica vaya a jugar y está sola, luego no le pasan el balón.
Luego es una machorra, es una, ¿no? La típica etiqueta de
efectivamente
la marimacho, ¿no?
Sí, entonces marimacho. También es un poco a poco intentar acabar con eso, ¿no? Que el fútbol y los deportes no sean la única alternativa dentro de estos espacios, ¿no? Que no ocupen la mayor parte del espacio, que yo entiendo que evidentemente tienen que tener pistas, pero también habilitar espacios para otras cosas o controlar que realmente se esté usando de manera justa, ¿no? Porque a lo mejor las chicas también quieren jugar y nadie lo pregunta, son ellos los que toman el espacio, ¿no? Al final se deja una libertad ahí que siempre recae el poder y el espacio y todo a los mismos.
Vale, pues de dentro del iceberg, los oyentes y las oyentes no nos ven, pero tenemos los icebergs en la mesa y los estamos analizando de abajo arriba.
En el móvil, no encima de la mesa.
Bueno, en el móvil, claro. Entonces, de esa imagen que os he intentado describir un poco al principio y que las que me hayáis cogido el consejo lo tendréis localizado, ¿cuáles creéis que de esa parte? Primero vamos a hablar de la invisible, son lo más común, ¿no? O lo que creéis que, por desgracia, es lo más común en vuestra vida, por ejemplo. Nos vamos a poner de ejemplo, ¿no?
Pues yo creo que lo más común son el sexismo, las violaciones también, los micromachismos. Lo que pasa que de algunas cosas no nos damos ni cuenta y al final acabamos viendo las normales y la sociedad pues lo termina aceptando. Respecto al tema de las violaciones, en el momento en el que no se consiente es violación, independientemente de que sea tu pareja o alguien a quien acabas de conocer, porque ausencia de no implica sí.
Exacto.
O el piropo, no sé, es un micromachismo súper evidente, pero hay quien no lo ve como esto. O sea, yo no quiero que me digas X cosa cuando voy por la calle, lo único que quiero es pues que me respetes porque soy una persona. Y bueno, sobre este tema hay quien no lo considera micromachismo y me choca muchísimo, más que nada porque esto solo nos pasa cuando vamos solas. O sea, en el momento en el que me voy acompañada de un hombre no se me dice nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa
Exacto.
así?
Exacto. Es como, él me protege.
Sí, sí, sí.
Qué mal
eso. Ya tengo hombre.
Sí.
Y bueno, y luego también, no sé, es que podíamos estar así todo el día. Como, yo qué sé, que se nos llame de una manera despectiva por hacer lo mismo que haría un hombre. Por lo mismo, por lo que un hombre sería un campeón o un machote, nosotras pues somos unas guarras o nos va el vicio.
A mí, de la parte del iceberg, la más invisible, o sea, de las más invisibles, a mí la que más me... A mí no, pero lo que más veo, lo que aparte de todo lo que tú has nombrado, pero es por no repetir, para mí una de las más importantes es la invisibilización. Sin darnos cuenta cómo somos invisibilizadas día a día y en cada espacio, es decir, dentro de las aulas, dentro del trabajo, dentro del sitio donde estés, esa invisibilización, ¿no?, de la mujer, como en plan, es un segundo, lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? El segundo sexo, es otra parte del mundo, algo ahí escondido, ¿no?, que no hay que darle apenas voz. Y sí, lo que dicen, ¿no?, estamos mejor, ya hay igualdad. No, falta muchísimo, sobre todo en el tema de la invisibilización, porque si sacamos un estudio de las mujeres que hay encabezando puestos de gran prestigio, con puestos de dirección, con cargos muy importantes, es una cifra muy baja. Y pienso que hay tanto hombres como mujeres igual de capacitados y capacitadas para tratar esto y para llevarlo a cabo. Y por tanto, pienso que la invisibilización para mí es uno de los puntos más importantes también de cómo se ve a la mujer, ¿no?
Sí, porque bueno, también en los últimos seminarios que hemos tenido aquí ha habido veces que todas las ponencias eran hombres.
Exacto.
Y no sé, a mí me choca mucho porque será porque no hay mujeres que sepan. O sea,
intentando incluso, porque yo lo sé que por la parte de la unidad de igualdad y por muchas profesoras de aquí, como Amparo Calabuch, que tenemos hoy en la mesa, intentan que las mesas sean mixtas, que siempre haya un equilibrio, pero sí que es verdad que a veces, o el lenguaje que se usa dentro de las aulas,
sí,
¿no? A mí me entran los profesores y algunas profesoras y se dirigen hacia nosotros de buenas tardes, alumnos. Yo soy alumna, podría hablar de otro modo, ¿no? Emplear un poquito esas herramientas que tenemos ahora para intentar dar más visibilidad al género femenino, ¿no?
Claro, ya ni hablar de los manuales que se nos proporcionan, de por quién están escritos, quiero decir, o los documentos, o sea, realmente creo que solamente me ha mandado una práctica que estaba escrita por una mujer, quiero decir, a ver, puede ser que no haya tenido la suerte de que me haya tocado un profesor o profesora que haya tenido eso en cuenta, pero es que es para mirarlo, ¿no? Que sí que es verdad que ya sé que se están haciendo cosas, pero evidentemente siempre se puede hacer más, ¿no? Y para mí lo más invisibilizado yo creo que es la opinión de la mujer. O sea, ya es que está algo tan básico. Quiero decir, al final muchas veces es que por eso pasan las cosas, es lo que hablábamos antes, quiero decir, en el momento en el que se deja de tener en cuenta la opinión de la mujer en las relaciones de pareja, luego es que pasa lo que pasa. Luego, claro, dicen, ¿cómo va a ser una violación si era su pareja? ¿Ella quería? ¿Sí o no? Es que da igual que sean pareja, que no sean pareja, que estén casados, que estén divorciados, es que no importa. Si ella no quería, es una violación, es así. Pero claro, luego ya depende de qué bragas llevas o qué bragas no llevas. Y si no quiero llevar bragas, ¿qué pasa? Es que yo alucino. O si llevas X ropa o X ropa. Señores, que las violaciones estaban de antes de que existiese la minifalda y las bragas de encaje. Es que me parece absurdo ya.
O si iba bebida o no iba bebida, ¿no?
Esa es otra.
Como excusas y como... No, o sea...
Hombre, y si encima voy bebida y soy menos consciente de lo que hago, ¿qué? ¿Es menos violación? Pues yo creo que es al contrario, es todavía más violación. O sea, una persona que no esté capacitada para realmente dar su voluntad o expresar lo que piensa con todas sus plenas facultades, pues todavía más violaciones. ¿Qué?
A mí me hace gracia porque al final la excusa y la responsabilidad siempre recae de la persona, de la víctima, que ha sido atacada, violada, agredida, y el culpable nunca tiene la responsabilidad. No, es que ella... Es que ella estaba tonteando con ellos, o ella estaba tonteando... Perdona, o sea, ella quería hacer eso, o sea, y él no es responsable de nada. Entonces, a mí es lo más curioso de todo, ¿no? Al final la víctima es la responsable y el agresor es el que se supone que no, es que él se dejó llevar por la situación y que ella quería, ¿no?
Claro, al final si una mujer va bebida puede ser violada, pero si un hombre va bebido justifica que haya violado. Entonces, es como en plan, no creo que no estoy entendiendo muy bien el concepto de ir bebido con la violación. Entonces, en un caso bien, en otro mal, no.
Dentro del iceberg que estamos llevando a análisis, ¿qué creéis que es lo más normalizado dentro de nuestra sociedad, en nuestro estado?
Bueno, yo creo que lo más normalizado son los piropos, yo creo. Es que me parece una cosa tremenda, que está súper, súper normalizada y me parece que es que realmente, es que si lo pensáis, yo voy por la calle y no voy gritándole cosas a los tíos. O sea, a lo mejor será que yo soy un poco rara, pero yo no veo a un tío y le digo, tío, bueno, es que no, ¿por qué lo voy a hacer yo eso? Es que me parece absurdo, pero en cambio ellos se creen con el poder de poder hacerlo y nosotras tener que escuchar y callar, pues no. Es que es absurdo.
Sí, yo pienso también que es el piropo, porque hay gente que no lo ve como algo malo, o sea, lo dan, ya está tan normalizado que no se cuestiona. Y bueno, y también pienso que están bastante normalizadas, como ha dicho antes Andrea, las violaciones dentro de una pareja, el no saber decir que no, a lo mejor por miedo o el querer contentar. Además, pues también están bastante normalizadas la culpa o el chantaje emocional, ya que al final pues desarrollas un sentimiento de culpabilidad increíble y en ese momento ni lo piensas, o sea, piensas que es normal y que eso pasa pues porque, no sé, la otra persona te quiere y sigues.
Para mí, de la parte del iceberg, la que más normalizada veo es el control. Es como que se presupone ya que el control de todas las situaciones dentro de la pareja las tiene que llevar siempre la parte masculina, y que se ve normal, ¿no? No digo que en todas las parejas ocurra, no, sino que es lo más, para mí, normalizado dentro de las parejas. Entonces, pienso que cuando llegamos a este punto no estamos en igualdad de condiciones, no hay una igualdad entre ambas partes y ni consenso. Entonces, yo pienso que normalizar el control, cuidado, porque lleva a que el iceberg vaya subiendo de categorías, ¿no?
Es que al final yo creo que en el fondo de todas estas cosas lo que existe es esta asimetría de poder, ¿no? Que le dice al hombre que tiene la capacidad o el poder hacer esas cosas y nosotras de someternos, que también a nosotras se nos mete esa idea en la cabeza de que tenemos siempre que complacer al hombre, el hombre siempre tiene la razón, él tiene derecho a controlar, pero si controlamos nosotras somos unas locas. Es que al final el problema es que ese poder, esa diferencia se asume como normal, ¿no? Es lo que decíamos, está normalizado que el hombre sea el que lleve los pantalones, entre comillas, aunque no me veáis, de la relación. Pues no, y si además una mujer lleva los pantalones, es que él es un huevón. Es que también hay que tener eso en cuenta.
Calzonazos, ¿no?
Claro. Entonces, pues al final es toda una estructura que ha montado el patriarcado, ¿no? Esta palabra que todo el mundo tiene miedo, pues sí, es el patriarcado. Que al final lo que hace es que estas cosas se asuman, ¿no? Se construye esto desde, como decíamos antes, en la educación, desde pequeñas, en los espacios, en los juguetes, en los anuncios, en el lenguaje. Es que es todo un sistema, un entramado, que al final lo que hace es que lleguemos a esta situación, a la punta del iceberg, ¿no? Que es el asesinato.
De dentro del mismo iceberg, ¿no? El otro día, hace dos programas, hablábamos del gaslighting y decíamos que era una forma de maltrato psicológico muy invisibilizada. Entonces, ¿qué creéis que de ese iceberg, aparte de pues, ¿no? lo que estábamos diciendo, el gaslighting, ¿no? ese maltrato tan sutil, tan de hacer poco a poco, de ir construyendo poco a poco, veis que es más fácil de detectar y de solucionar de esas partes?
Pues yo creo que lo más fácil de solucionar es nada. Y me explico. Al final lo más fácil de solucionar es nada porque para solucionar las cosas que están en este iceberg hay que solucionar todo lo que hay detrás, que es lo que he comentado antes, esta asimetría de poder, que al final es algo tan educacional, tan que tiene que cambiar desde la raíz. Por eso hablamos de feminismo radical, porque tiene que cambiar las cosas de raíz. A mí no me sirve cortar el hierbajo si sigue la raíz ahí, porque va a volver a brotar antes o después. Entonces, al final, lo que hay que cambiar o lo que más antes se puede solucionar es lo que es más visible, ¿no? Porque al final si tú ves que a una chica le pegan por la calle, seas hombre o seas mujer, te va a impactar, porque es una persona agrediendo a otra. Pero, en cambio, si ves a un hombre culpabilizando a una mujer, pues igual te lo piensas a la hora de recriminárselo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, lo más fácil de solucionar, entre comillas, o de evitar, puede ser lo más evidente. Pero lo menos evidente, que al final es lo que sustenta lo evidente, pues es más difícil de cambiar. Exacto. Entonces, es como un círculo ahí que...
Sí, yo lo veo igual que ella y, vamos, si fuera fácil de solucionar, pienso que habríamos acabado ya con el problema hace tiempo.
Yo, a mi forma de ver, pienso que sí hay una solución, pero es una solución que viene de... Una solución en plan, no, obviamente no puede solucionar que hayan personas que no estén bien de la cabeza y maten a sus parejas. Por supuesto que eso es un trabajo de muchísimo... De, bueno, es aparte de que hay personas que no... Pero pienso que la solución podría venir, como decía Andrea, de base. Si nuestra educación, desde que somos pequeñas, nos tuviésemos asignaturas donde la igualdad estuviese en las aulas, donde nos educaran en perspectiva de género y nos mostraran que todos somos iguales, ante todo, que se puede, que el tema, ¿no?, del marcar los puntos donde tiene que estar el chico y la chica en el patio, ¿no?, jugando a fútbol los chicos y controlan todo a nivel de pistas y las mujeres sentadas en un banco mirando. Es que si todo eso desde la raíz, como decía Andrea, se cambia, se intenta poner ahí un poco más de perspectiva de género y que se eduque y también en casa, viendo, o sea, entre los padres y las madres, ¿no? Esas relaciones de igualdad dentro del hogar, pienso que muchas de las cosas que a día de hoy pasan, seguirían pasando, pero a lo mejor probablemente pasarían menos.
Sí, al final la educación es un poco en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito académico. Es algo que, por eso yo digo que es muy difícil de solucionar como tal, de solucionar, de poner punto final. O sea, evidentemente se pueden hacer cosas para ir solucionándolo poco a poco, pero es un proceso que va a ser evidentemente lento. Yo lo asumo, que va a ser lento, pero bueno, estaré aquí luchando, yo creo, hasta que no pueda más. Porque al final es que considero que es algo tan evidente, que es un problema social tan evidente, que lo que me sorprende es que nuestro gobierno, sea X o sea Y, no ponga soluciones reales para acabar con esto.
Bueno, pues tras esta primera parte del programa vamos a dar paso a un apartado de noticias en el que me gustaría destacar en el periódico El País, en lo que llevamos de año son 45, hoy ha subido una más, 46, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el Estado español. Y desde 2003 es cuando se empezó a contabilizar esta cifra, por tanto son muchas más. Son ya 973 las víctimas por violencia machista y en consecuencia son 35 los menores que han quedado huérfanos y 27 que también han sido asesinados por la violencia machista desde 2013. Les ofrecemos datos por comunidades autónomas sobre el número de víctimas mortales desde que se recogen datos. En anteriores semanas ya lo nombrábamos, pero esta semana en Aragón se suma una más. Sube a 26... Ayer una mujer de 42 años y vecina de Monzón, en Huesca, fue asesinada, al parecer por su expareja, en su domicilio, en el que estaban también sus dos hijos. Bueno, pues tras estos datos, que vemos que hasta ayer sube una más, hoy ha subido otra más, que ha sido apuñalada por arma blanca, con 17 años, damos paso a un espacio publicitario. Muchas gracias.
¿Conoces las tecnologías 4.0 que se utilizan en la industria cárnica? ¿Quieres aprender a sacar el máximo partido al análisis de datos en este ámbito?
Entonces no puedes faltar a la jornada organizada por el Parque Científico de la UMH Agrotec en Orihuela.
Conocerás casos reales de compañías que han innovado para mejorar su actividad, productos y servicios punteros para el sector agroalimentario y tecnologías que mejoran los procesos empresariales.
Acércate el miércoles 28 de noviembre a las 9:30 de la mañana al campus de Orihuela Desamparados y conoce de la mano de los expertos las oportunidades para innovar y tendencias del sector agroalimentario.
Apúntate a esta jornada gratuita en la web parquecientificoumh.es.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestras colaboradoras y tertulianas de Derribando Muros. Pasamos ahora a la última parte del programa de hoy y contamos con la presencia de María Amparo Calabuch. Muchas gracias una vez más por aportar tu granito de arena. Hoy viene en nombre de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández para mostrarnos la función que tiene dentro de la universidad y el trabajo que se realiza a través de esta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué función tiene la Unidad de Igualdad dentro de la UMH?
Bueno, la Unidad de Igualdad UMH se dedica a velar, a fomentar todo lo relativo a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ya son muchos años de andadura de la Unidad de Igualdad y bueno, lleva a cabo no solo vela, sino también lleva a cabo políticas públicas activas, ¿no? Os ofrece formación, abanderó los grandes protocolos que tenemos en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo, lleva a cabo todo un amplio abanico de medidas concretas para efectivamente garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en toda la comunidad universitaria.
¿Cómo implanta la Unidad de Igualdad dentro de las aulas esa perspectiva de género de la que estábamos hablando que hay que incorporar en la educación?
A ver, es una pregunta creo que muy necesaria. La Unidad de Igualdad no puede meterse en cada aula. Cada aula, sabéis que el profesorado es muy disperso. Depende mucho de cada área, de cada departamento, de cada profesor y profesora. No obstante, la Unidad de Igualdad lo que hace es ofrecer o intentar garantizar unos mínimos irrenunciables, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo hay unas directrices en materia de lenguaje inclusivo para las guías didácticas, hay unas recomendaciones para incluir autoras y autores, para citarlos de manera que las haga visibles, nos haga visibles a todas y a todos, poner el nombre y los dos apellidos creo que es una cosa que académicamente se debe de exigir. La Unidad de Igualdad fomenta un poco sienta las bases de los mínimos irrenunciables, pero sí que es verdad que dependerá después de la libertad de cátedra de cada profesor, de cada profesora a la hora de impartir su asignatura. Ya dependerá de si tienes, das clase con perspectiva de género y asumes tu asignatura, sí. Yo sabéis que doy igualdad de derechos y garantías constitucionales, doy derecho constitucional y todos mis compañeras y compañeros del área de constitucional dan clase con perspectiva de género porque asumimos que es una cuestión de democracia y es una cuestión de derechos humanos y una cuestión de tutela efectiva de los derechos de las personas. No obstante, hay que admitir que depende del criterio de cada profesor o profesora, pero sí que es verdad que la unidad de igualdad establece unos mínimos a los que no se puede renunciar. Si un profesor o una profesora tiene actitudes machistas o actitudes reprochables en ese sentido, la unidad de igualdad puede tomar medidas.
Hemos visto que durante esta semana anterior y también el día de ayer la unidad de igualdad ha estado realizando actividades sobre el 25, bueno, para el 25N, igual que también lo hizo para el 8M. ¿Qué actividades fueron algunas de estas, si nos puedes...?
Bueno, la unidad de igualdad, lo bueno que tiene la unidad de igualdad de esta universidad es que trabaja todo el año. Se visibiliza más o lo hace más pomposo, más visible en días así, hace esas reivindicaciones más visibles, pero trabaja día a día. Y bueno, en relación a las actividades concretas, sabéis que hay una campaña, Ni Una Menos Ni Una Más, Tolerancia Cero con la Violencia de Género, a la que la Universidad Miguel Hernández, la Unidad de Igualdad, el Vicerrectorado de Cultura y toda la universidad se ha unido. Sabéis que hay una cartelería muy impactante, ¿no?, que muestra, es de Rubens, muestra un rapto, muestra cómo la violencia de género, la violencia machista ha estado presente a lo largo de toda la historia, manifestándose de un modo más evidente con esa crueldad que muestra el cuadro, el póster, o de manera más sutil cuando se manifiesta hoy en día en un sistema de control, un sistema de sumisión o una invisibilización. Entonces, esa cartelería es parte de esa campaña. Luego se ha inaugurado, sabéis, un punto violeta, un punto de igualdad y diversidad. En la igualdad está la diferencia, que está en Altavix, que hace más accesible la unidad de igualdad, si cabe, para que todo el mundo que pase por allí pueda entrar y preguntar. Bueno, se han llevado a cabo muchas actividades. Por ejemplo, en periodismo se ofreció un seminario sobre periodismo con perspectiva de género. En Anastasia Tellez, una compañera, sobre nuevas masculinidades, porque esto de la violencia de género también pasa por, o el intentar reducir la violencia machista pasa por educar en nuevas masculinidades, y eso es fundamental, ¿no? La cantidad de actividades podría estar el resto del programa enumerándolas, pero creo que lo más importante es subrayar que la unidad de igualdad trabaja todos los días. Ofrece cursos de invierno, creo que son 40 el total que hay, pues 12 son con perspectiva de género y 12 son de formación en igualdad de oportunidades. Lenguaje inclusivo, violencia de género, conciliación, corresponsabilidad. O sea, hace un trabajo de día a día que tiene un valor incalculable. De hecho, ha introducido la idea de la perspectiva de género en la universidad, que es algo que hace unos años yo estudié la licenciatura aquí, yo no lo veía tan presente, y hoy en día me siento tremendamente orgullosa de formar parte de la unidad de igualdad, de compañeras como María José Alarcón, directora de la unidad de igualdad, o Mar Macía, que es la compañera, la técnica en igualdad de oportunidades, que son personas maravillosas que están remando contracorriente día a día.
También ibais a tener, bueno, en el caso de que se hubieran realizado en la fiesta de paellas de la UMH y de la bienvenida, iba a haber un punto violeta para que no ocurriera ningún problema de agresión entre los alumnos y las alumnas, y estáis de forma muy activa dentro de las facultades y de la universidad en general. ¿El alumnado cómo puede participar o qué puede hacer para estar en esa unidad de igualdad, ¿no?, día a día?
Sí, algo ha demostrado la unidad de igualdad es que tiene las puertas abiertas. Incluso cuando estaba en rectorado, que parece que esté más lejos, ¿no?, y ahora está en Altavix. Hoy he pasado, porque venía de hacer un examen de la convocatoria de diciembre, y tenían las puertas abiertas y han puesto como unos sillones fuera para que nos demos cuenta de algo que siempre ha estado ahí. Y tiene las puertas abiertas, podéis mandar un correo igualdad@umh.es, entrar al blog igualdad.umh.es, Twitter umhigualdad. Las posibilidades son muchas y desde luego os van a contestar y os van a atender, porque de eso no me cabe la menor duda.
Pues muchas gracias, Amparo, por dar visibilidad, ¿no?, a esta unidad tan importante dentro de la universidad, ¿no?, porque al final lo que estábamos diciendo, que esto hay que tener estas bases dentro de la educación, y es muy importante que saber que nuestra universidad en esto nos ampara, ¿no? Bueno, aprovecho también para preguntarte, esta tarde hay una ponencia sobre las reflexiones en torno a la tutela de los derechos de las mujeres en México y en España, y hoy la realizáis Luis Burquet, que también está en la mesa, y Amparo Calabuch. ¿Qué nos contáis sobre la ponencia esta tarde?
Bueno, agradecer a Luis Burquet que venga un año más a esta facultad, en este caso hablar de feminicidio. Vamos a intentar aportar las dos visiones, el caso español y el mexicano son casos muy diversos, no se pueden comparar por muchísimas razones, pero una cosa, y ahora le daré paso a él, que creo que debemos poner sobre la mesa hoy, es que la violencia machista se da en todo el mundo. En todo el mundo, incluso en los lugares menos sospechosos de este tipo de situaciones, porque al final pues todas y todos vivimos en unos estándares de convivencia, de igualdad, de bienestar, se sigue dando. ¿Y qué explicación tiene que incluso en países considerados ricos o con unos estándares de bienestar muy altos, se siga dando? Es porque es un fenómeno concreto y es un fenómeno que responde a un tema de dominación, un tema de estructura, de una estructura social determinada. Y bueno, yo ya le doy paso a Luis, que seguro que nos va a aportar cosas muy interesantes.
Bueno, gracias. Gracias a la universidad por invitarme otro año más, a la profesora Amparo. Yo creo que en el caso de México es el país con más personas de habla hispana del mundo, 120 millones de habitantes, un poco más de la mitad mujeres, y tenemos un contexto diverso, tenemos algunas similitudes con España, pero también algunas cosas que nos hacen muy particulares, y esto hace más complicado a veces el desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos, porque México todavía está en una transición política, y esto quiere decir que no hay instituciones todavía sólidas que vayan a atender las demandas de un colectivo o de una parte muy importante de la sociedad como son las mujeres. Y teniendo, por ejemplo, ese tipo de situaciones de transición política, hace más difícil o dificultado el camino para el ejercicio efectivo. Y de eso y otras cosas vamos a hablar esta tarde durante el seminario. La idea es puntualizar. Yo sé que, como lo mencionó la profesora Amparo, el feminicidio es quizá una de las cuestiones más alarmantes y además más grotescas de esta situación. Pero hay otros elementos más ahí que también afectan la vida de todas las mujeres. No necesitas quitar la vida a una persona para perjudicarle la vida, ¿no? Y de estas cosas voy a intentar hablar, y va también la profesora Amparo a hablar. Uh-huh. Y muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias a vosotros. Me gustaría, antes de terminar, mencionar unos versos de Raiden que nos ha traído nuestra compañera Mari Carmen. Sobre cómo el lenguaje puede mostrar pues estas desigualdades de las que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, dice, algo terriblemente divertido es la polla, algo terriblemente aburrido es un coñazo, ser un zorro es ser astuto, ser una zorra es ser promiscua, ser un lobo es ser experimentado, ser una loba es ser una buscona, ser un perro en la cama es ser un vago, ser una perra en la cama es ser lujuriosa. Ser un cerdo va con la higiene, ser una cerda va con la iniciativa. Todas las brújulas indican el norte, pero si tu orientación sexual es distinta, eres un invertido o una invertida. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a nuestras tertulianas y a Luis, también a Borja Cabrera y a Luis Miralles, quien nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestras oyentes. Yo también me despido, soy Beatriz Muñoz y espero que hayan conocido más a fondo todo lo que hay oculto tras el iceberg de la violencia machista. Por último, esperamos que hayan disfrutado en nuestro programa de Derribando Muros en Radio UMH. Muchas gracias y recordad, el sexismo y la violencia machista mata. Que pasen un buen día. You better run your
Comienzan los cursos gratuitos de inglés Iris UMH. Con este programa gratuito puedes aprender y mejorar tu nivel de inglés.
Apúntate y combina el aprendizaje online con clases presenciales impartidas en todos los campus de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Consulta más información en el apartado Iris UMH de la web idiomasumh.es. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu inglés con Iris UMH.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
We'll be right back. ¿Por qué decimos los investigadores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, el personal investigador.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Por favor, una caña.
Oye, hablando de cañas, ¿sabías que en Egipto en el año 2000 a.C. ya tomaban la cerveza con cañas porque tenía granito flotando?
¿Y eso?
Pues mira, les encantaba la cerveza, les gustaba tanto que obligaban a sus hijos en el colegio a que se la tomaran.
¿Cómo sabes eso?
Pues mira, lo escuché el otro día en el programa Consentido en Radio UMH. Lo hacen todos los viernes de 11:30 a 12:00 a.m. y lo puedes escuchar o por internet o directamente en la sintonía de su dial.
¿Y tienen Facebook?
Por supuesto, Consentido.
Pues no me lo voy a perder.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
Yes, I know now.